Bienvenidos a Éxito y Finanzas Podcast, episodio número 10. Espero que estén muy bien, los saluda Alexis Gini y hoy vamos a estar hablando con Ilan Schatz. Ilan, no les voy a contar quién es, qué hace o de dónde viene, porque para eso está el episodio, para que lo escuchen y lo conozcan un poco más. Pero les comento rapidito, Ilan es un emprendedor con todas las letras de la palabra. Desde que vendió su compañía en Israel y se fue a vivir a Panamá, no ha dejado de emprender y ha creado numerosas empresas, las cuales siempre están relacionadas con lo que es la tecnología y el desarrollo tecnológico. Vamos a estar hablando un poco de sus emprendimientos en Panamá, de cómo llegó a vivir a Panamá, de lo importante que es la investigación y el desarrollo para Latinoamérica y especialmente de la importancia que es el tiempo, ¿no? Muchos de sus emprendimientos están relacionados con lo que es el tiempo, la importancia del tiempo. Entonces, es una entrevista súper interesante, van a aprender mucho y los va a inspirar mucho. Antes de pasar a la entrevista, no se olviden de seguirnos en Instagram, @éxitofinanzas, y de suscribirse, por favor, al podcast, que nos ayuda un montón. Se suscriben, nos ponen 5 estrellas y nos ponen un comentario para dejarnos saber cómo lo estamos haciendo. Nuestro podcast está en todas las plataformas, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y todas las otras plataformas que están disponibles. Nosotros estamos ahí. Y si no estamos en alguna, por favor, nos dejan saber, así nos registramos. Y ahora sí, ¡vamos a la entrevista!
Ilan, bienvenido a Éxito y Finanzas. ¿Cómo estás?
Súper bien, buenos días. Gracias por invitarme.
No, gracias a ti por aceptar la invitación. Sé que eres una persona muy ocupada por todo lo que estás haciendo, pero te quería agradecer y me gustaría que la gente conozca un poco más tu gran historia. Sé que actualmente vives en Panamá, pero no eres originalmente nacido en Panamá. Así que si nos puedes contar un poco de tu historia, de dónde vienes y cómo llegaste a Panamá, nos encantaría.
Bueno, hace 12 años no hablé ni una palabra en español, así que si mi acento está un poco raro, claro, no nací en Panamá, yo soy de Israel. Nací en Israel, vivía en Israel toda mi vida. A Panamá llegué hace 13 años, después que vendí una empresa de biotecnología en Israel. Yo llegué a Panamá, por casualidad, tenía una oportunidad. Yo recuerdo que en 2005 recibí una llamada que me presentaban a Panamá como una oportunidad muy interesante del sector de bienes raíces, y ahí yo empecé a comprar aquí propiedades, y cuando vendí mi empresa de biotecnología en Israel, yo mudé a Panamá en 2006, y que me captó la atención en Panamá en 2006, una de las razones que también tomé la decisión de establecerme aquí, es el concepto de ciudad del saber. En Panamá en ese momento trataron crear como creando un hub de educación, tecnología e investigación que se llama Ciudad del Saber. Es un ex base militar, un base militar de los cuando los Estados Unidos salieron de Panamá en 2001-2002. Le daban mucho territorio, es una de las bases militares, convirtieron a un hub digital, hub de innovación, y yo tomé la decisión de abrir una oficina aquí y empezar el desarrollo aquí en Panamá. Me interesó mucho porque yo vi a Panamá como una puente entre el mundo industrial de Estados Unidos, Europa, y el mundo que está creciendo de América Latina. Yo sentí que hay aquí algo muy interesante en este país. Yo tomé la decisión de abrir mi primera empresa aquí en Panamá. Cuando llegué a Panamá, la cosa que me captó la atención, que los latinos están pasando como 4 años de su vida en filas. So, primera empresa que desarrollamos aquí, creamos un equipo y desarrollamos un sistema de administración de filas y citas. Esta empresa creció a automatización también, y hoy en día estamos manejando casi 1 millón de personas al mes que pasa por el sistema de nosotros para facilitar el concepto de servicio. Y eso fue en 2006. Esta empresa todavía sigue trabajando, funcionando. Una de las desigualdades que hay en el sector de Panamá o Centroamérica, más de todo, es que empresas de tecnología es muy difícil salir. Es fácil entrar, difícil salir, porque no hay aquí M&As, no hay tanto modelo de exit que pueda ser un modelo más común en países como Estados Unidos o Israel. So aquí la empresa está como construyendo por años y un poco lento. 2012 yo compré la empresa Top Manage. Top Manage es la primera empresa a nivel mundial que tenía la licencia de SAP Business One. La historia de Top Manage es muy interesante. En 1998, un israelí creó la empresa Top Manage Panamá en base de una empresa israelí que se llama Top Manage. 2002, SAP de Alemania está comprando a Top Manage y Top Manage Panamá está convirtiendo el primer partner mundial de SAP. 2012 yo hice takeover de esta empresa y ahí nosotros como entramos del mundo de implementación de software, la empresa está casi quebrada cuando lo compré. Ahí empezamos como un proceso de reestructuración y bueno, la empresa empezó como a andar muy bien. Toda mi estructura, todos mis empleados están en Ciudad del Saber. So, ahí yo siento que yo tengo mucho fe. Yo tengo mucho fe en Latinoamérica, tengo mucho fe en Centroamérica, además de todo también en Panamá. Yo siento que sí tiene aquí talento, pero faltaba también, yo sentí que el talento... ¿Qué?
Un empujón.
¿Sabes qué pasa? Hay algo cultural, hay una... hay veces que yo siento que en América Latina la gente todavía vive como un... No hay mucho movimiento de clase social. La persona, hay, por ejemplo, los ricos, aquí en Panamá se llaman, no sé, Gaby Blancos o Yeye en otros lugares, y ahí tiene también los paisanos judíos también con plata, los árabes, y ahí tiene el pueblo, está muy separado. Y siempre sentí que la tecnología, ¿qué sabemos? Cuando analizamos un mercado como Estados Unidos, se está revisando los empresarios más exitosos ahorita mismo, es un empresario que no nacieron a un dinero, crearon su dinero a través de una transformación digital, una empresa de tecnología.
¿Sientes que hay en Latinoamérica un conformismo? Que, digamos, si tú naces en una clase social más baja, ¿no cambias de clase a futuro?
O sea, es muy... Claro, porque en final, en América Latina, es la cosa más importante a qué familia naciste. Uh-huh. Es, sí. ¿Cuál su apellido? Vamos a poner eso en esta manera, porque la realidad es así. Hay un historial aquí y los negocios siempre está creando dentro de la familia. Tú tienes también esa mentalidad que, bueno, yo ahorita dueño de una empresa que recibí de mi papá, que recibo de su abuelo y yo quiero pasar eso a mis hijos. Ahorita cuando tú tienes los negocios o tienes una cultura tan cerrada, ¿de dónde va a llegar plata para invertir en un pelado que salió de una, no sé de dónde, de una familia humilde, pero la persona puede ser brillante, pero ¿de dónde va a sacar la plata? ¿Dónde en manera conceptual va a sacar la plata?
Falta como alguien que les dé el apoyo para salir y ellos mismos tener la necesidad de salir y no ser tan conformistas.
Mira, y Panamá es uno de los peores que hay. O sea, si analizamos, si tú estás haciendo un análisis interesante que después que tú puedes verificar, es que si un análisis, el porcentaje de investigación y desarrollo que va a todos los países del mundo, tú vas a ver que el primer lugar va a estar Israel, Suiza, Sur Corea, con 4.5-4.6% del PIB que va a desarrollar la investigación. Si tú estás analizando América Latina, tú puedes decir, bueno, en primer lugar está Chile en 2.4, 2.5, después está llegando Costa Rica, Argentina está por ahí, Brasil está por ahí. Cuando estamos analizando a Centroamérica o a Panamá específicamente, si es donde estoy viviendo, Panamá está en uno de los peores lugares. Está al lado de Haití con 0.0 al GIT. Casi no había transformación de plata. Yo vivo en un país que el per cápita es la economía que produce más plata, es como 26, 25 mil dólares, ya pasó a Chile. Sí. Pero con plata que está asignado para investigación y desarrollo, está en los últimos lugares.
Sí, no existe la relación que existe en otros países, porque si vos ves países más desarrollados, tienen un porcentaje del PBI más grande en investigación y desarrollo, y en Panamá es lo opuesto, porque el PBI, o sea, el Producto Interno por Cápita de Panamá es alto, pero no está aplicado en el desarrollo. Es como que lo que dices es exactamente correcto, no hay una relación ahí, es muy bajo.
No, y yo esperaba que a través de Ciudad del Saber eso va a crear un empuje. La verdad, yo sentí por un par de años un comité que se llama Panamá 2025, porque Panamá tiene todos los componentes crear o crecer como un hub. Ya es un hub, ya es un hub logístico, ya es nueve de aerolíneas, ya hay un canal. O sea, tú estás asumiendo que eso, bueno, eso va a estar en empuje para crear o innovar más. Pero la realidad, la innovación más grande en la historia de Panamá pasó en 1914 cuando arrancaron el Panamá Canal. Eso fue el tope y de allá no sabemos nada más sobre cualquier proceso innovador de Panamá. Panamá quedó muy atrasada. Y puede ser que es un poco, hay veces que yo pienso que un poco naívico, no sé cómo es, naívo o
Inocente.
inocente de parte mío que yo puedo cambiarlo. Tú tenías una pregunta ahí, ¿qué puede hacer 10 años antes?
Eso
No
vamos al
sé
final,
si,
eso vamos al final,
yo
eso vamos
sé,
al final.
pero es interesante porque hay veces que tú estás mirando una situación, tú estás mirando como un ecosistema, tú puedes decir que, hey, eso claro que debe crecer el mundo digital y eso, a veces pienso que futuro del mundo, y eso ya lo podemos saber, el futuro está en el, no está, o está en la mente de la persona, está en el
Sí,
talento
totalmente,
humano.
totalmente de acuerdo. Pero para que la gente en Panamá se sienta bien, lo bueno es que hay mucho potencial de crecimiento y digamos, está comenzando todo. Hay muchas oportunidades de desarrollo en Panamá y en Latinoamérica como tal.
Sí, en final, en todo, si analizamos. O sea, toda América Latina todavía está muy atrasada del mundo. O
Muchos pasos
sea,
atrás, exactamente.
muchos pasos atrás, pero tiene una ventaja que la calidad de la gente que vive en América Latina es calidad alta. Tú no puedes
Correcto.
decir que hay una diferencia tan alta entre latino o europeo, porque en la realidad hay calidad de gente muy capaces aquí. Yo
Sí.
siento como en israelí, yo siento que, bueno, lo siento muy en lugar muy similar a mi cultura.
Exacto. No, y lo que dices es verdad. Yo creo que es una buena mezcla, al final al fin y al cabo, porque tienes un mercado o una posibilidad de crecimiento que en ninguna otra parte del mundo la vas a tener, con una población muy capacitada para llegar. Entonces, por ende, es una buena combinación. Tienes el producto y la posibilidad. Solamente falta más gente que tome el paso como has hecho tú y salir adelante a crear, a desarrollar, a improvisar, a mejorar todos los aspectos que nuestro continente, por decirlo de una forma, tiene por delante. O sea, el motivo, por ejemplo, de este podcast es eso, incentivar a latinoamericanos a que tomen la iniciativa, que salgan, que traten de mejorar su estilo de vida, de calidad, que desarrollen, que produzcan, que creen compañías y que crean en sí mismos, porque la capacidad está, solamente hay que dar el primer paso.
Sí, también a través de la tecnología es la única manera de crear una movilidad social significativa. Yo siempre estoy diciendo que cuando hay un pueblo en Panamá que se llama Agua Dulce, que está como 5 horas o 4 horas de la ciudad, yo estoy, siempre estoy diciendo cuando un pelado de Agua Dulce va a comprar el Pentao en Punta Pacífica, donde la gente de plata vive, porque él ya vendió una empresa de tecnología, eso va a crear el cuento, eso va a crear el success story que lo necesitan, eso va a crear el modelo. ¿Qué pasa? El talento, un niño inteligente que va de un país, una familia humilde en América Latina, la familia está empujando a él a dónde, tener un trabajo, con un gobierno o con un banco o una telecomunicación. O sea, tú estás sacando todo el talento humano, tú no estás diciendo, hey, trata, prueba, crea, hace, tome su riesgo. No, porque uno, la estructura social está empujando a él para tener algo seguro, porque de allá él puede, como supuestamente, tener su salario. Y aparte que la estructura social no está empujando, eso pelado, que puede ser un pelado brillante, no tiene ni un peso como empezado.
Claro.
Si no hay, si esa cultura de angel money, de fund, de early stage funding, de VC, no existe, so ¿cómo tú puedes llegar a cada un negocio? Yo pienso que eso es el challenge más grande que tienen aquí en América Latina, y es algo que yo estoy mirando y yo quiero empujar mucho mi concepto. Eso es la razón que en 2016 yo tomé decisión de crear mi propio incubadora.
Okay.
Yo creé mi propio incubadora. Yo creé y yo estoy poniendo mi plata, mi tiempo, y yo estoy trayendo el talento. ¿Y cómo estoy trayendo el talento? Yo empecé a patrocinar eventos de emprendedores. Uno con la Cámara de... Yo soy expresidente de la Cámara de Comercio de Panamá e Israel. Trabajé duro con temas del TLC, o el Trato Libre de Comercio en dos países. Y una de las cosas que empezamos a hacer aquí es una conferencia que se llama CyberTech. Y abajo de CyberTech creamos una competencia que se llama TechPrendedores. Y en TechPrendedores abrimos la puerta a muchos jóvenes para presentar sus ideas. Y la verdad que me sorprendí la calidad de las ideas que recibimos. Sorprendí la capacidad que tenía la gente que presentaban allá los ideas. Y parte de esas ideas y talento humano, en final yo contraté y entraron a trabajar en la estructura que creé en 2016.
Mira, no sabía eso. ¿Cuál fue el turnover o la emoción de la gente? No la emoción de la gente. ¿Cómo fue la cantidad de gente que aplicó, que se metió, que participó en este tipo de eventos? ¿Fue muy alta?
¿Me escuchas?
Sí, te perdí por un segundo. Okay. No, la pregunta era, ¿cómo fue este evento que hiciste en el 2016? ¿Se replicó? ¿Lo volver a hacer? ¿Es algo que haces todos los años?
Tres años siguientes, todos los años, crecimiento exponencial de cantidad de gente y la calidad de los ideas.
Sí.
So, imagínate que en 2019, el año pasado, este año, claro, no lo hicimos porque el plan fue para abril, y bueno, sabemos qué pasó en marzo. Ese año nosotros tuvimos la idea, el año pasado, como aplicado en 125 emprendedores.
Wow, increíble. Increíble. Sí, no, y es lo que le faltaba, creo, como dices tú, es lo que faltaba al país. Alguien que, al país digo en general, ¿no? Alguien, o sea, que haya plataformas de exposición para poder emprender.
Claro, porque al final yo siento que la responsabilidad, o sea, mucha gente está diciendo, bueno, países debe responder, el gobierno debe aplicar. Pero vamos a decir que sí, el gobierno sí tiene un pedacito de importante. Pero también el IT económico o el IT social debe sentir la responsabilidad de asignar un pedacito de su fortuna para empujar su propio ecosistema de la economía. Porque, ¿qué pasa? Países que no van a empezar a empujar su propio país, propio desarrollo, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar un momento de Panamá y vamos a hablar un momento de comercio electrónico, por eso podcast, al final podemos hablar mucho de otras cosas, pero Amazon se vende hoy en Panamá, Amazon. Y no, Amazon no tiene infraestructura aquí, pero Amazon está facturando en Panamá 650 millones de dólares al año. Esos paquetes que está llegando a Miami, llega a Panamá, cross-border y cosas. So, esos 650 millones de dólares, ¿qué pasa? Se está liendo un país. ¿Qué pasa? Países que no empiezan a desarrollar su propio ecosistema, tú vas a ver mucho capital, mucho plata, que no va a generar ni un empleo, ni un ecosistema que va a salir. Y esto que está pasando en Panamá. Que tú debes empezar a mover su economía, que la plata empieza a producir aquí y las ideas puede también desarrollar afuera.
Claro. Claro.
Uno mi primer proyecto de comercio electrónico, vamos a decir que yo entendí que al final América Latina no va a quedar atrás en comercio electrónico. Si analizamos a Europa, 400 millones de personas facturando 700 millones de dólares al año en comercio electrónico, y ahorita también está creciendo en más, es un cifras que tengo del año pasado. En América Latina, 700 millones de personas compran 112, disculpa, 112 millones de personas compra 70, 80 billones, disculpa, también todas las cifras que yo hice después es, Europa es 700 billones de dólares.
Sí.
So, en América Latina, 70 a 80 billones de dólares lo compraron en comercio electrónico el año pasado. Y claro que la TAM ahorita es el mercado que crece más rápido de comercio
electrónico. A la tasa de crecimiento más rápido, claro.
Sí, porque al final tiene 700, casi 700 millones de habitantes en la TAM. Uh-huh. Pero que compra solamente 70 billones porque solamente el 20% de la gente está comprando. So, mi primer proyecto, ¿cuál fue mi primer proyecto? Yo, y es un proyecto que la verdad que empezó en Panamá y expandió ahorita a Brasil. Hay el concepto de tú, mi menú tú conoces el concepto de Amazon Locker, ¿verdad? Que sí, al final tiene el Locker, que tú compras en línea, entonces, ¿qué pensé yo? Dice, ¿por qué no adaptamos ese concepto de Amazon Locker y creamos un Locker, pero eso es lo que va a tener una pantalla táctil grande y empezamos a crear un puente que puede permitir al sector C y D a través de su infraestructura física de los locker de comprar en línea, pagar, recibir y enviar. So, creamos un mini hub logístico urbánico que puede conectar diferentes servicios y no solamente con Amazon está recibiendo su paquete, pero yo puedo también, si quiere vender mi celular, te lo dejo allá, tú vienes, tú pagas. Si quiere vender, tú vas a hacer una sorpresa que el año pasado a través de esas infraestructuras, de los lockers, empezamos a vender Netflix y Spotify y PlayStation Data Credit, porque había tanta gente que no había cómo pagar para el contenido, o sea, nosotros convertimos esos puntos de contenido. So, al final, tú estás mirando que hay una... Y esos negocios creció así. O sea, un crecimiento empezó en Panamá, pero el año pasado yo entendí que en Panamá, la verdad, está muy complicado para mí levantar capital y expandir a Brasil. Entonces, cuando la gente dice que no entiende, ¿cómo puede hacer una empresa panameña va a Brasil?
Un país tan pequeño a irse al monstruo de Latinoamérica.
Sí, pero tú sabes que hay algo que está diciendo allá en Israel, estamos diciendo mucho eso, todo está en la cabeza.
Exacto.
Todo está en la cabeza, porque en final, si tú estás poniendo un limitación, tú vas te limitando. Ahorita, cualquier empresario israelí que empezando ahí, sentando un café, creando un código, ¿qué está pensando? No está pensando vender a Israel, está pensando vender a Estados Unidos. Por es esa razón, tú estás...
Tocando ese tema justamente, el muchas veces en Latinoamérica, y justamente tuvimos una entrevista nosotros, creo que fue el episodio número 3 del podcast nuestro, hablamos con Vanessa Durán, ella es una emprendedora de Argentina, ¿no? Y una de sus, lo que ella decía era, uno de mis mayores errores, por decirlo de alguna forma, fue haber tenido un concepto de país o regional y no pensar globalmente. Me hubiera gustado expandirme mucho más rápido. Y creo que en Latinoamérica pasa mucho eso. Nos enfocamos mucho en el comercio local y no pensamos en salir de las fronteras, en hacer una estructura más global, más regional, más internacional. Y es lo que estás diciendo, es las metas que uno se pone.
Volvemos a la cosa, todo está en la cabeza. Uh-huh. El problema que hay en la cabeza latina es que, bueno, ¿por qué voy a Estados Unidos? ¿Qué, allá está toda esta gente gigante, ¿cómo yo puedo compartir? Como tuvimos aquí en Panamá, un país de 4 millones de personas, la gente dice, yo no entiendo, ¿cómo una empresa panameña va a saltar a tener su ahorita headquarter? Ya tomen mi headquarter, ya levantamos capital, ya estamos en una ronda de Series A en Brasil y estamos poniendo como 600 puntos de Boxit en Brasil. Y no entendieron. 7 horas de avión, otro idioma que es portugués, que la verdad, mira, mi español me tomó un poco tiempito para entender. Todavía estoy peleando con el R, pero ahorita entender, ahorita ese otro idioma, pero yo estoy diciendo, en final del camino, 70 de cualquier dólar que está invirtiendo, aquel dólar que está moviendo, en América Latina, 70 centavos está quedando en Brasil. So, si tú estás pensando dónde quieres estar, ¿tú estás en Brasil?
Sí, sí. ¿Fuimos a Brasil? Y lo que estás nombrando, estamos, bueno, tú lo acabas de decir, estamos hablando de MyBoxing, ¿correcto? La plataforma
MyBoxing.com.
De las cámaras. ¿Sí? Exacto, que esa comenzó en Panamá, es un emprendimiento tuyo, y ahora se acaban de expandir en Brasil, y creo que, por lo que leí, tienen planes de seguir expandiéndose en Latinoamérica.
Sí, porque una de las ideas que nosotros tenemos, que queremos conectar a través de esa infraestructura, queremos crear un ecosistema donde tú puedes dejar paquete en un pueblo en Panamá que se llama Chitré, que va a llegar de manera eficiente a Buenos Aires o a Bogotá y conectar los países, porque hay falta infraestructura logística entre todos los países. Y hay muchos movers ahorita, pero debe consolidar ahorita. Si yo puedo crear un sistema suficientemente inteligente, consolidar, yo puedo generar suficientes transacciones por metro cuadrado. Ahí estoy pensando. Como no estoy pensando, no soy Amazon que recibió un paquete a través de Amazon Locker. Yo estoy pensando cuántas transacciones yo puedo consolidar y una infraestructura física en América Latina. Y ahí nosotros, la sorpresa que yo tengo es que va a tener una idea que el año pasado a cada punto me facturó como $22,000 al año. En Panamá.
Cada punto de
MyBoxing. So, cada punto, a través de compra de Netflix, a través de venta persona a persona, si te vendo el celular, si compra algo en Amazon, si trae algo de Miami, hay diferentes fuentes de ingreso.
Claro, estás maximizando el recurso, el espacio, digamos.
Sí, pero ahorita cuando, imagínate también en América Latina hay problemas que no hay direcciones, no hay, el sistema postal no está eficiente, eso, hay muchos componentes. Del momento que empezó la pandemia, nosotros estamos facturando mensual de cada punto $6,000. So, nosotros estamos facturando mucho más. Y la cosa interesante que en final, ¿qué es? Es micro logistic hub. Porque en final estoy trabajando en temas de ocupación. Mi ocupación todavía está alrededor de, no pasa 40%. So, en realidad, cada punto
se puede generar facturar más de $15,000 tranquilamente.
Sí, no, puede facturar $80,000 al año. So, la realidad, eso para mí, el mejor inversión de bienes raíces que hizo en mi vida, porque el costo para mí arrancar me cuesta como $15,000 o $20,000 te pone un punto a andar y yo puedo facturar $80,000 al año en potencial.
Sí, le puedes sacar el 100% en un año de inversión. O sea,
sí,
comprar una propiedad, estás viendo un retorno anual depende en países y depende de muchos, ¿no?, de factores, pero 7, 8, 9, 10, 15% de retorno. Aquí estás haciendo 100% de retorno en un año.
Exactamente. So, eso empezó en 2016. Nosotros empezamos a desarrollar eso con yo arranqué la empresa. Después se sumaron la empresa Frank Triente, que terminó su estudio en Harvard y volvió a Panamá. Y Jorge Sugares, que es de Costa Rica, que también salió de su business school en Costa Rica. Y sumaron a la empresa. Y yo quiero decirte que Boxit comió mierda por 3 años siguientes. Nosotros no tenemos plata. Todo plata fue, en final, plata la mayor mía y de mis socios. No logramos levantar ni un peso, ni un centavo. Cuando nosotros llegamos con una idea de decir que, hey, creamos esta infraestructura para permitir al sector C y D participar en el ecosistema de e-commerce. Porque también en los Boxy tú puedes pagar en efectivo.
Eso es lo que te iba a preguntar. La diferencia de Boxit que hace es que ustedes pueden pagar en efectivo también, no solamente con tarjeta de crédito. Obviamente que ha crecido mucho la implementación de la tarjeta de crédito en Boxit, ¿no?
Sí, pero al final quedamos con mini wallet que tú tienes. Si tú crees de Boxit, tú tienes un mini wallet, tú estás depositando plata de su wallet y puedes generar diferentes transacciones. Y la gente no entendía. So, yo estoy sentado con un bueno high net value person que dice que, mira, por favor, quiere invertir en esos negocios, y la gente no entiende. Dice que, bueno, yo vivo, yo recibo mi paquete a mi casa. No está bajando, no está tratando de entender a la necesidad que tienen los otros sectores en de la población. Porque no todo mundo tiene su tarjeta de crédito y su empleada en la casa que puede recibir paquetes, quiere como adaptarte para necesidad. So, la verdad, Boxit logró empezar a mover, pero paralelo de Boxit, como yo estoy haciendo muchas cosas como con mucha pasión y no siempre estoy planificando las cosas, yo pensé que uno de los sectores que más puede crecer y más rápido es también los supermercados en línea. Y de ahí yo tenía también la idea, otra vez, el vision principal que yo tengo en el comercio electrónico que yo estoy haciendo es cómo nosotros podemos llegar a los sectores que hoy en día no están participando en esos juegos de comercio electrónico. Y cuando yo arranqué con Voxit, yo sabía que yo puedo también fabricar lockers con sistema de friado para mantener comida fría. So ahí yo pensaba, bueno, arrancamos separado una empresa que se llama Mercadú, que va a ser un versión local de Instacart panameño. Y en final camino nosotros unificamos una manera y podemos empezar como entregar supermercado al pueblo a través de la el metro.
De la red de Voxit.
A la red de Voxit, sí. Pero bueno, tú sabes qué pasa. Cuando tú haces planes, hay planes y hay realidad. Ese plan que empezó hace 3 años está llegando a la realidad ahorita. Porque fue un camino muy duro. O sea,
no, y claro, y aparte, ir por ambas vías, son dos emprendimientos que pueden ser monstruos independientes también.
Pero, güey, eso fue. La cosa que yo no estoy recomendando a nadie es empezar a emprender y crear empresas con su propio dinero, porque tú estás poniendo su dinero, estás poniendo su tiempo, y para de eso tú necesitas seguir viviendo de algo. Y de esas dos empresas, claro que tú no puedes vivir. So de allá eso me creó un estrés económico
importante. Duro.
Sí, porque al final también Panamá pasó 5 años de un gobierno complicado aquí, que todo el país fue como muy atrás. Y todo eso componente, tú debes ver cómo tú estás navegando en se llama el Valley of Death. Uh-huh. La vía del muertos de las empresas sí. De tecnología que casi 90% se muere en ese proceso. ¿Y cómo
es
tú
como
puedes
navegar? Los primeros años son los más complicados siempre. Si no puedes salir a flote.
O sea, una mi recomendación de cualquier persona que pueda escuchar este podcast y está en países como chiquitos de Centroamérica, si es Honduras, El Salvador, Guatemala o otros, es arrancar la cosa más importante, que es el costo de operación, el OPEX, mantenerlo más bajo posible. Es la única receta. Es en qué manera creativa, hasta que tú no puedes levantar capital. Porque el tiempo de cerrar una ronda de capital en la TAM va a ser mucho más tiempo de cualquier otro lugar del mundo. Ahorita tú necesitas como, y cuando, porque mucha gente está, va a sentar y decir que bueno, ya está ganando plata. Ah, pero ¿cómo no está ganando plata? Pero hey, es un proceso, está. También, claro. También Amazon no gana plata por 15 años.
¿Qué?
Pero es a ver cómo tú puedes aguantar, cómo tú puedes aguantar, cómo tú puedes jugar con su personal, cómo tú puedes hacer que una persona trabaja de 3 personas. Y la realidad, con eso podemos sobrevivir con Mercadú. El big picture de Mercadú, también para Mercadú, para entender, como yo no tenía plata para invertir en mucha publicidad en el Mercadú, porque yo tenía, vamos a decir, tenía un presupuesto, que el presupuesto salió de mi bolsillo. So yo enfoqué esta plata en escribir el código y no en publicidad. Ahorita, ¿cómo vendimos? ¿Cómo sobrevivimos y crecimos? Yo enfoqué mucho de negocios de Mercadú, que en final es un negocio de Instacart style, pero empezamos a vender a empresas.
Okay. O sea,
mi primer cliente fue los bancos, y cuando empezamos a vender a empresas, pensamos, ¿qué otro sector que no necesito publicidad y salir en redes sociales y gastar mucho plata? ¿Qué otro sector yo puedo empezar a vender que yo puedo tratar de vender de manera directa? Y bueno, ¿qué hay en Panamá? En Panamá hay canal. ¿Y qué pasa en canal? Bancos. Uno de los negocios que nunca lo avanzó mucho es negocios de vender servicios a los bancos. Y nosotros, la verdad, a través de Mercadú empezamos también a entender los mega yacht y los bancos que pasaron en Panamá Canal, y con eso sobrevivimos.
Claro, o sea, te enfocaste más en una estrategia B2B que sí. B2C. O sea, business to business, o sea, de negocio a negocio más que de negocio al consumidor final. Claro, tenés menos gastos de overhead, y menos gastos de publicidad y empezás a hacer tu masa de clientes y de ahí salís al consumidor final.
No, porque al final todo el análisis de comercio electrónico es cost of acquisition. Exacto. Al final, ¿cuánto plata debe gastar, ¿no?, para atraer
para adquirir al cliente?
Sí, ¿y cuánto va a comprar a su cliente ahorita? Mira, como yo tuve tan bajo presupuesto con esa empresa, Mercadoo, si yo necesito, yo soy dueño de Mercadoo y yo soy el accionista principal, y quiero decirte que Mercadoo todavía en ese momento, de 1 a 10, es una empresa que en ese momento está en 7. Ya subimos de 6.5. O sea, la empresa tomó su tiempo. Porque es también otra cosa que hay ese concepto que tú necesitas llegar con la solución más completo, más hecho, más wow, más... No,
se va haciendo a medida, se va haciendo mientras va pasando el tiempo.
Sí, es un constantemente trabajo, mejora. Y con todo eso, en enero 2019 cerramos la primera ronda de capital de Mercadoo.
¿En Panamá?
Sí. Mercadoo está solo en Panamá. Okay. Una ronda chiquita de un fondo, un family office francés, porque recibir plata local, olvídalo, porque la gente aquí está, si tú vas a llamar a los inversionistas más ricos, te vas a decir que vamos a hacer otra plaza comercial al lado de esta plaza que hay, a frente de esta plaza, la gente va a decir, toma la plata. Pero tú vas a decir, hey, vamos a hacer un supermercado de línea. Ah, no, ¿qué va a ser supermercado de línea? A mí me mata, ese me mata la cabeza cerrada de que hay aquí, es impresionante.
Sí, pero, sí, o sea, no ven, se invierten en lo que ya se saben que se invirtió, pero no tratan de hacer algo nuevo.
Nada.
Bueno, o sea, abre más puertas, para los que nos escuchan, abre muchas puertas también eso, porque saben que hay posibilidades de mucho crecimiento ahí.
O sea, cuando llegué a Panamá en 2006, había 7.000 habitaciones de hotel. Después de 7 años, había 50.000. O sea, sí. La cosa de copiar y hacer lo mismo como está haciendo el vecino aquí es impresionante. O sea, todo el mundo quiere hacer lo mismo.
Sí, totalmente.
Y ahí no hay apetito para riesgo. Pero bueno, con todo está pasando, con todo ese cuento que estoy diciéndote, y de allá llegó el COVID. Y un día a otro día, Mercadoo creció 10 veces.
10 veces en un periodo de un mes. ¿Y cómo fue? ¿Cómo hiciste la adaptación?
2 semanas.
¿Cómo hiciste la adaptación logística para? O sea, porque bueno, podríamos hablar 2 horas, me imagino, de todo lo que tuvieron que hacer en 2 semanas para poder cumplir con la demanda que había.
Sí, pero fue un desastre.
Un desastre, pero, o sea, de todo lo malo, sí, era un desastre, bueno, fue increíble.
Un desastre, pero sobrevivimos. En final, ¿qué pasa? Que tú tienes una empresa que ahí está flotando con su cosa por un tiempito y ya está creciendo como 10 veces en 2 semanas, debe adaptar. Y abajo de todo eso, de todo lo que está pasando, hay un crisis, hay un miedo, la gente no sabe, hay toca de cierre en la casa. Daniel. Dame segundos, mi hijo aquí, no, súper oculto. Daniel, estoy una llamada, cierra la puerta, por favor. No, trabaja en la casa. Ahorita, y nosotros debemos mover muy, muy rápido, adaptarnos con medios de seguridad. Con exámenes para todos los pickers de la tienda. Tuvimos limitación de cantidad de gente que puede estar picando los productos para atraer a los clientes. Muchos cambios diarios del gobierno que dice, bueno, no puede hacer entrega, sí puede hacer entrega. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes el mindset muy flexible, cuando tienes una empresa que tiene el chip de flexibilidad, sostiene sus empleados, porque el empleado, bueno, todo su equipo, todo equipo de Mercadoo, un equipo muy flexible en la cabeza, nosotros adaptamos muy rápido. Y claro, que en principio nosotros tuvimos un long tail de entregas que tomaron más tiempo del normal, y eso pasó a Amazon, a Instacart, a Shipt.
A cualquier compañía le pasó.
A Rappi en Colombia, a cualquier empresa. porque la demanda solamente se le manda creció en manera exponencial. Y claro, eso fue un big challenge. Y la verdad, de que como que veo, yo veo que uno de los empujes del comercio electrónico latino va a llevar a través de los supermercados y la compra de alimentos a la casa, y eso está pasando en toda la región.
Sí, en toda la región, y hasta en Estados Unidos también. Obviamente con el tema de la pandemia se aumentó 10 veces más la entrega a domicilio, pero es un trend, es algo que viene y va a estar para rato. La comodidad. Sí,
el supermercado en línea es un negocio que ya existe de los final de los 90. Ahí empezaron. Pero claro, que tomó muchos años porque es un negocio ultra complicado en tema de la logística. Uh-huh. Ahorita, ¿qué pasa? Si tú estás analizando las cifras de todo, el supermercado en total, antes de la pandemia, si analizamos un mercado de Estados Unidos, el porcentaje que compraban sus alimentos en línea no pasó a 4% de total. O sea, entre 3 y 4. Es un mercado de par de billones de dólares al año. Países más avanzados como Inglaterra en compra de línea, ¿no? Llegó a 9. El país más avanzado del compra de supermercado en línea, Sur Corea, con 19. Ahí China está como en 15. Pero ahorita todo entró a un fast forward y todo está como el porcentaje está duplicando o triplicando. So, yo estimo que el próximo año el porcentaje de la compra del supermercado en línea a nivel mundial va a triplicar. Ahorita, ¿qué pasó en Panamá? Si analizamos el mercado de Panamá, y eso es otra cosa, pues, de un lado tú estás pensando en un mercado grande como Boxit, saltamos a Brasil. Pero de otro lado, pues, el supermercado en Panamá, ese ecosistema es un mercado de 8 mil millones de dólares. En total, hoy en día es 8 mil millones de dólares entre los supermercados y los mini super o como se llama aquí chinitos. Se está analizando que tú tienes un market de 8 mil millones de dólares, que el porcentaje de ese mercado que va a la venta en línea está nulo, está casi cero.
Era mínimo.
Uh-huh. Mínimo, puede ser el 1 millón de dólares que Mercadú vendió el año pasado y otro medio millón aquí, otro puede ser 4 millones, 5, 8 millones de dólares en total.
Sigue siendo menos del 1%.
No, esas no llega.
No llega al 1%.
No llega nada. Ahorita. Pero yo sabía, yo siempre tenía en mi cabeza, 2024, eso va a convertir a ser, 2024, 2025, eso va a convertir a ser mercado de 400 millones de dólares, porque en final todos los países van a llegar a un nivel. Y yo pensaba que en 2024 el mercado de Panamá puede llegar a ser un mercado de entrega a domicilio de supermercado, un mercado de alrededor de 300 a 400 millones de dólares. Y por eso navegamos y pusimos eso.
Ahora, vos pensás que, obviamente, el tema de la pandemia multiplicó por 10 las ventas o los pedidos en Mercadú. Pero, ¿crees que esto es algo temporal? Quizás que la curva de crecimiento que fue tan empinada hacia arriba baje un poco y se aplane y después vuelva a subir. O sea, ¿pensás que es algo temporal o que es algo que es un trend que va a mantenerse? Cuando todo vuelva a la normalidad.
Es un trend. Ya la regulación, ya el proceso ya empezó, ya. Es completamente un tren. Ahorita, ¿qué va a pasar? Es que tuvimos un pico muy específico entre marzo, abril y mayo. En junio estuvo algo más normal, pero todavía hay muchísimo más de enero.
De lo que venía siendo a principio de año, exacto.
Pero lo veo que ahorita cada año, ¿qué va a pasar? Ahorita va a empezar muchos jugadores, va a entrar. Cualquier supermercado quiere su plan de online, va a entrar más empresas, hay más emprendedores. So, va a mover, va a tener muchos market movers para crear un, ayudar para subir el porcentaje de la entrega de domicilio de supermercado. Yo veo que la epidemia La pandemia ya cambió la vida de nosotros por siempre. Ya nosotros no vamos a vivir lo mismo.
La nueva normalidad, como se dice ahora.
Sí, porque cuando analizamos el desastre, uno de los factores que creó mucho cambio en el mundo fue el acto de terrorismo de septiembre 11, que eso creó como algo muy mundial con el impacto. Eso pasó hace 19 años y impactó mucho como estamos viajando, impactó la cuenta bancaria, impactó muchos factores, y eso fue solamente un país, y eso fue con 4.000
muertos.
Ahorita estamos hablando de una situación mundial que supuestamente ya hay más de 500.000 personas enfermos, muertos, y sobre el impacto de la vida va a ser completamente irrevocable, no podemos volver atrás, ya ahorita ya entramos al nuevo mundo. El nuevo mundo, la tendencia, vamos a decir eso, ir al supermercado hay gente que le gusta, qué bonito, yo voy, yo toque, pero la verdad es un pérdida de tiempo.
Sí. El tiempo es algo que no vuelve, es el único recurso que no se puede recuperar.
No, tú no puedes comprar.
Uh-huh. No, y que no se puede comprar, no vuelve ni se compra. No. Exacto.
Eso, okay. O sea, si quiere hagamos otro podcast y hablamos solamente de tiempo con una aplicación que sacamos hace 2 meses que se llama FluyApp, que en 2 meses en Panamá lo bajaron 25.000 personas.
Mirá que te estás comprometiendo a tener otro podcast muy pronto para hablar de eso. Así que lo estás haciendo en vivo, así que ya quedamos...
La cosa que me mueve, todo lo que estoy haciendo, que es Boxit, Mercadu, todo está relacionado al final del tiempo, es el tiempo. Es tiempo, todo es tiempo. Todo, ¿qué es Rappi? Que es el negocio más exitoso, el startup más, con más valor. Rappi te da tiempo.
Uh-huh. Tiempo. El tiempo, exacto. Bueno, vamos a hacer un podcast en estas semanas y hablemos de ese tema porque me parece súper interesante. ¿Te parece?
Ah, seguro, sí, por tiempo puedes...
Listo, comprometido, todas. ya te agarré comprometido. Porque sé que tu tiempo es bastante valioso y qué bueno que nos des tu tiempo para... Esto es lo que me gusta, gente como vos, que la gente que lo va a escuchar se va a inspirar y hacerlos pensar fuera, como se dice en Estados Unidos, out of the box, pensar fuera de la caja en la que uno vive y ver todas las posibilidades que hay alrededor de uno y tratar de emprender por ese lado. Lamentablemente tengo que ya ir para la parte final del podcast porque ya vamos casi una hora hablando y bueno, te voy a hacer unas preguntas que siempre le hacemos a todos los invitados, que es la sección 4x4, ¿ok? ¿Estás listo?
Uh-huh. Listo.
La primera pregunta del 4x4 es, ¿tenés algún libro sobre emprendimiento preferido?
No. El libro que yo puedo recomendar es Sapiens de Yuval Noah Harari. Eso da un poco perspectiva conceptual sobre nosotros y lo recomiendo mucho. Los 3 libros, The History of Tomorrow y Lessons Learned in the 21st Century.
¿Cómo se llama el autor?
Yuval Noah Harari.
Ok, lo voy a buscar para ponerlo. ¿Y de qué tratan un poquito los libros?
Es un análisis, la historia de ser humano. Es la verdad, hay mucha gente que está diciendo que para ellos es la Biblia nueva, porque está tomando una combinación de la tecnología, el ser humano, la adaptación, la historia, cómo nacimos como sapiens. Y está analizando también mucho el futuro, la combinación de ser humano con máquina. La verdad, nosotros somos la última generación, como yo siento, aquí hasta 2050, 2060, la última generación de esto, nosotros al final vamos a migrar a ser una combo de persona, de humano con máquina y te da mucha perspectiva de dónde vamos. So, la verdad,
algo similar a lo que opina Elon Musk, que en las próximas generaciones va a haber una mezcla entre máquina y ser humano.
Así es.
Excelente. La verdad, súper interesante. Los voy a poner en las anotaciones para que la gente lo pueda conseguir a través de Amazon o a través de MyBoxing, para que les llegue en todos lados.
No, pero tú debes leerlo, ¿eh? Tú vas a ver,
sí, lo voy a buscar, lo voy a comprar.
Es top libros de Bill Gates, de Barack Obama, eso Yuval Noah Harari es uno de los más importantes influencers inteligente o una persona que más crea un cambio ahorita conceptual en el mundo. So, la verdad,
terminamos la llamada y los pido porque suena súper interesante. ¿Cuál crees que es el motivo principal por el cual a las personas les da tanto miedo emprender?
Suena lame, pero qué cool es cambiar el mundo. Pero qué cool, ¿no?, es hacer otro diferente. En final, no, vamos a decir eso, que la historia se va a eliminar a nosotros completamente. Nadie va a recordar en 200 años quién fue yo, quién fue tú, y muy poco va a saber quién es Elon Musk en 100 años o 200. Porque la realidad, y si nosotros tenemos una oportunidad de vida de 80, 90 años, qué cool es que haya un cambio.
Totalmente, totalmente. ¿Cuáles son tus hobbies cuando no estás desarrollando nuevas tecnologías?
Cualquier cosa que tiene una tabla. Sofía, yo soy adicto a surf, bicicleta de ruta que metí durísimo los últimos años.
La veo atrás con la bicicleta.
Ah, sí, está con la... patinar, gracias a Dios que tengo un balcón grande aquí en Ciudad de Panamá, yo tengo como 8 patinas ahí que estoy patinando en balcón. Y bueno, la verdad, en 2 semanas voy a Playa Venao, y es una playa donde hay olas grandes, y voy a vivir allá, seguir viviendo allá y manejando mis negocios para los próximos meses.
Qué bueno. Y la pregunta que hablamos al principio, y ahora sí te la hago, si pudieras volver el tiempo atrás, unos 10 años, ¿qué consejo te darías? Un tiempo específico, pero
yo no metía tan de lleno en Panamá. Tan de lleno, porque fui all in en Panamá. Yo la verdad que todo mi ahorros, todo mi plata, todo está aquí. Y es un país que yo esperaba más de este país. Yo pienso que en la realidad me sorprendí en malo que Panamá quedó muy atrás comparado a otros países de América Latina. Okay. Me fascina, o sea, América Latina. Yo no voy a vivir en ningún otro lugar que afuera de Israel, voy a vivir aquí. A mí no me mata ningún otro lugar.
O sea que, básicamente, lo que hablamos al principio, te hubiera gustado poder hacer algo más regional, no tanto enfocado en un solo país.
Sí, yo enfoqué mucho en Panamá y yo me quedé como enredado un poquito en Panamá. Y eso es algo que si yo puedo ir 10 años atrás, yo no voy a meter tanto de lleno en este con Panamá.
Excelente. Bueno, muy buenas respuestas y queda pendiente ese libro que lo voy a comprar ahora porque los libros me gustaron mucho. Perfecto. Antes de despedirnos, si la gente quiere comunicarse contigo o saber más, mejor, si la gente quiere conocer tus empresas, buscar las cosas que hacen, aprender un poco, ¿dónde la gente puede contactarse con las empresas de ustedes? ¿Dónde las pueden encontrar?
Mi LinkedIn es Ilan Schatz, Instagram es D_Schatz, allá, y la verdad que me escribe, a través de LinkedIn, que me contacta directo, puede también mandar correo electrónico, que es ilan@schatz.co. ilan@schatz.co es mi correo electrónico personal. Estoy abierto. Cualquier persona con preguntas que quieren, cómo. No, por eso estamos.
Gracias. Bueno, una vez más, fue un placer hablar contigo, conocerte. Queda pendiente otro podcast para hablar un poco más, especialmente sobre el tiempo. Y nada, y como dijiste vos, te doy las gracias por tratar de cambiar el mundo, que no es algo fácil.
Gracias a ti.
Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Chao.
Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy y cuánta información y cuánta data, cuánto conocimiento nos trajo Ilan en este episodio. La verdad que es una persona increíble todo lo que ha hecho y me gusta mucho su concepto de querer cambiar el mundo. O sea, qué bueno sería, ¿no?, poder cambiar el mundo, que todos hagamos algo que sume para la humanidad y que sea un cambio verdadero. Espero que les haya gustado como a mí entrevistarlo. Vamos a tratar de contactarlo de vuelta para hacer un follow-up con más información y para hablar un tema importantísimo, que es la importancia del tiempo, que es algo que no vuelve. No importa cuánta plata tengas, el tiempo pasa. Y si no actúas, si no haces lo que tenés que hacer en el momento, en este momento, no vas a tener otra oportunidad de hacerlo. Así que bueno, me despido. Gracias por escucharnos. La semana que viene tenemos otro show muy copado, muy bueno. No se olviden de seguirnos en Instagram, @éxitoyfinanzas. Y recuerden que este episodio va a estar en nuestra página web, www.exitoyfinanzas.com/EP10. Episodio 10. La E y la P de episodio 10. Un fuerte abrazo. Los saluda Alexis nuevamente y nos vemos la semana que viene. ¡Chau!